1953, que llega a ustedes con Mila Sánchez en el control de sonido y con el adelanto de algunos temas del programa de hoy. El Papa preside esta mañana la misa del jubileo de los misioneros inmigrantes. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal condena el terrorismo de Hamás y la masacre desproporcionada de Israel. El miércoles falleció el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez. Entidades de Iglesia piden al Congreso la aprobación de la ILP para la regularización extraordinaria de migrantes y se suman a otra iniciativa legislativa popular contra el maltrato a los mayores. Por otro lado, Iglesia por el Trabajo Decente denuncia que el empleo precario aboca a mujeres, jóvenes y personas migrantes a la pobreza.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Migrantes, misioneros de esperanza es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que este año se celebra en este domingo 5 de octubre para hacerlo coincidir con el jubileo de los migrantes que tiene lugar en Roma. En un mensaje, los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana invitan a poner de relieve que las personas migrantes son portadoras de esperanza para las comunidades que los acogen, porque nos enseñan el coraje de la vida en su reto de alcanzar un futuro mejor y al mismo tiempo están revitalizando con su juventud, sus valores y su familia, la realidad social y eclesial de nuestro país. Mientras tanto, el Papa, en un mensaje para esta jornada, señala que en un mundo oscurecido por guerras e injusticias, incluso allí donde todo parece perdido, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza. Su valentía y tenacidad, su entusiasmo espiritual y su dinamismo, recuerda León XIV, pueden contribuir a revitalizar comunidades eclesiales rígidas y cansadas en las que avanza amenazador el desierto espiritual. Precisamente esta semana, varias entidades de la Iglesia Española, Redes, Confer, Cáritas y el Departamento Episcopal de Migraciones han pedido al Congreso de los Diputados que apruebe la iniciativa legislativa popular que apoyan 700.000 firmas para la regulación extraordinaria de 500.000 de migrantes. Carmen Lavallén.
Llevan 4 años defendiendo la necesidad de esta ILP y están indignados con el tacticismo de los grupos parlamentarios y con su falta de coherencia entre lo que dicen en público y en privado. Xavier Parra es director de SERCADE, la obra social de los capuchinos de España, y parte de la comisión promotora de la medida.
Después de las declaraciones del Partido Popular, estamos a la espera de que el Partido Socialista, de una vez por todas, deje de jugar a un juego de trileros y saque las cartas reales y que diga si le interesa o no le interesa regularizar a 500.000 personas.
Tras constatar que aprobar la medida como una ley en el Congreso es imposible por falta de consenso, quieren que el Gobierno asuma la regularización extraordinaria y consideran que ha llegado el momento de dejar de marear la perdiz.
Lo que le venimos solicitando desde junio a la Secretaría de Estado y que le hemos reiterado en una carta que le enviamos en agosto es que mantenga el diálogo con nosotros y que continúe con la vía de decreto, sino de gobierno. Pero la gente migrante no puede esperar.
Como alternativa a un real decreto que también debe pasar por las Cortes, plantean que la regularización se haga por medio de una modificación del reglamento de extranjería en vigor desde mayo de 2025. No tendría rango de ley, por lo que bastaría con su aprobación por parte del Consejo de Ministros y acabaría con el bloqueo que afecta, según han recordado en un comunicado conjunto esta semana con Confer, Redes, Cáritas y la Conferencia Episcopal Española, a la dignidad y la supervivencia de 500.000 migrantes que vienen a España pendientes de una regularización que no han podido llevar a cabo por las vías ordinarias.
Y también sobre migraciones, concretamente sobre el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros, durante 2024 se ha presentado el informe del Servicio Jesuita a Migrantes. Entre otras cosas, denuncia la falta de transparencia de la administración y deficiencias en la atención sanitaria. José Melero, buenos días.
Buenos días, Faustino. Un informe que lleva por título Raíces tras los muros y analiza datos oficiales sobre los centros de internamiento de extranjeros. Este documento denuncia su uso como práctica rutinaria. Según el informe, en 2024 se internaron a 1.863 personas, una cifra inferior a las 2.085 registradas en el 23. De ellas, 85 eran mujeres frente a 64 en el año anterior, pero lo más llamativo, casi la mitad no fueron repatriadas, sino que quedaron en libertad por decisiones judiciales o por exceder los plazos legales.
Se está internando a personas que llevan mucho tiempo aquí con nosotras y con nosotros. La segunda clave del informe es una invitación a una mayor transparencia por parte de la administración. La tercera clave es el reto que supone el acceso a una defensa letrada y a una tutela judicial. El informe quiere poner en valor las alianzas locales, entidades sociales que hacen pequeños y grandes trabajos, ¿no?
Hemos escuchado a Iván Lendrino, autor del informe, que además ha señalado deficiencias graves en cuanto a transparencia, acceso a la defensa y mecanismos de control.
Pensamos que la Administración tiene una asignatura pendiente. Persiste falta de transparencia y ausencia de mecanismos del Estado que informen periódicamente de este ciclo, que no solo es el del internamiento, que es el de la identificación, la privación de libertad y la repatriación. No hay un informe, una memoria que hable de cuántas personas, de qué perfiles, de qué procedimientos se están aplicando.
El Servicio Jesuita Migrantes asegura que el sistema de internamiento no cumple su propósito declarado y genera daños humanos evitables. Además, plantea una serie de recomendaciones como eliminar la privación de libertad, garantizar protocolos transparentes de actuación y vigilancia, reforzar la actuación de la ONG dentro de los centros y asegurar atención psicológica adecuada para las personas internadas.
El martes y miércoles se ha celebrado en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos han trabajado en las líneas pastorales de la conferencia para el próximo cuatrienio y la declaración conjunta con otras confesiones cristianas sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que se conocerá en un acto ecuménico el próximo mes de noviembre. Además, han publicado una declaración institucional sobre la masacre de Gaza. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública esa declaración institucional sobre la masacre en Gaza, en la que se unen al Papa León XIV para clamar por la paz en Tierra Santa, pero también en territorios en conflictos como Ucrania, Sudán, Myanmar, la región del Sahel, Haití, Nigeria y otros países y zonas del mundo, ya que ante tanto sufrimiento provocado injustamente no podemos permanecer indiferentes. Le puso voz el portavoz de la Conferencia Episcopal y secretario general, Francisco César García Magán.
Es urgente como creyentes seguir orando y como ciudadanos mantener un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar no matarás. Ningún fin justifica nunca el empleo de medios perversos como el terrorismo de Hamas o la masacre.
De ahí que los obispos de la permanente consideren imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana y la legalidad internacional y la búsqueda del bien común.
La Comisión Permanente ha aprobado un plan de ayudas a las diócesis en su misión educativa a través de los colegios diocesanos, también una propuesta para la aplicación de la sinodalidad en las diócesis. Además, algunos criterios para el cuidado y servicio de los obispos eméritos a sus diócesis y a la Conferencia Episcopal y otra propuesta sobre la presencia de los laicos en la vida pública, Álvaro.
Sí, el presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Carlos Escribano, ha presentado una propuesta y un itinerario que avance en este ámbito que nace del Congreso de Laicos celebrado en el año 2020. El secretario general de la Conferencia Episcopal, García Magán, ha recalcado en esa rueda de prensa que el objetivo es formar y acompañar a los laicos desde las diócesis y grupos parroquiales. Además, en esa rueda de prensa, Faustino, el secretario general, ha asegurado que el síndrome posaborto sí existe y así lo demuestra además el acompañamiento de la Iglesia a tantas mujeres que han sufrido el drama del aborto.
La posición de la Conferencia Episcopal y de todos los obispos en contra del aborto y en favor de la vida. El aborto es un atentado contra una vida humana que está en el seno materno.
Además, García Magán se cuestiona si eliminar una vida humana puede considerarse o no un derecho y aboga por ayudar a esas mujeres que se ven en una situación delicada, difícil, en soledad y sin apoyo, y que la única salida que se le da es el aborto.
Y el miércoles falleció a consecuencia de un infarto el obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, a los 50 años de edad. Llevaba poco más de un año como obispo y vicario general de la diócesis madrileña, en la que desarrolló su trabajo pastoral, centrado especialmente en el discernimiento vocacional y el acompañamiento espiritual con los seminaristas, en el seminario menor y después en el mayor, del que fue rector durante 9 años. Sus restos reposan en la cripta de la Catedral de la Almudena, tras la misa en la que el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, destacó la entrega del obispo auxiliar en su medio siglo de vida desde la cercanía, la misericordia y la esperanza.
Así hoy tenemos al obispo José Antonio, que al estilo de Cristo nos enseña a sembrar desde la cercanía, la misericordia y la esperanza, sí. Cercanía a Dios en la oración, cercanía a su diócesis en la vida diaria, cercanía a sus hermanos sacerdotes en la fraternidad, a la vida consagrada, al personal y a la gente de la curia, y misericordia. Misericordia porque los que hemos estado con él hemos comprendido su tarea de no juzgar, sino de abrir caminos, su forma de sonreír ante la vida, su forma de poner en su sitio las cosas importantes, su forma de tomar con humor lo que no merecía la pena. Y la esperanza, sí, porque su mirada no se queda en los problemas del presente, sino que señala, igual que hoy, a Cristo resucitado. Lo que Dios quiera, decía continuamente.
Y el cardenal Cobo recordó también su siembra silenciosa, siempre con una sonrisa y con la disponibilidad de su tiempo, su salud y su oración.
José Antonio ha sido fiel, ha sembrado su vida y su ministerio y ha trabajado para que la Iglesia sea comunidad abierta y comprometida. Él siempre ha sido un hombre de sumar, de aglutinar, de aunar. Una semilla que nos dice que aunque somos débiles, Dios está más allá de nuestros proyectos pequeños.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la información internacional. Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy, en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, el Papa celebra a partir de las 10:30 de esta mañana la misa del jubileo de los misioneros inmigrantes, que ayer ya se encontraron en audiencia con el Papa. Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Los dos jubileos han reunido en Roma peregrinos de alrededor de 100 países. Ayer por la tarde peregrinaron a la Puerta Santa y participaron en una vigilia en distintas iglesias cercanas al Vaticano, que concluyó a última hora con el rezo del Rosario Misionero Internacional en la Plaza de San Pedro. En la audiencia jubilar, el Papa reflexionó sobre la vocación para elegir el Evangelio como estilo de vida, recordando el ejemplo de Santa Clara de Asís.
Jesús nos recuerda que no se puede servir a dos señores. Es así que como cristianos estamos llamados a hacer buenas elecciones y a ser responsables de sus consecuencias. El mundo cambia solo si nosotros cambiamos. No podemos permanecer tristes y estáticos, porque esperar significa también escoger. Hoy en la fiesta de San Francisco quisiera proponerles el ejemplo de Santa Clara de Asís, que con la gracia de Dios supo elegir la pobreza evangélica y la vida de las bienaventuranzas.
Ayer mismo por la tarde el Papa también estuvo presente en el juramento de la Guardia Suiza que se celebró en el patio de San Dámaso. Por cierto, que el Papa León XIV firmó ayer, festividad de San Francisco de Asís, el primer gran documento de su pontificado que llevará por título Dilesic Te, Te Amó. Conoceremos su contenido el próximo día 9 de octubre, precisamente en la jornada en la que se cumplirán 5 meses de su elección. En términos eclesiásticos, el documento se denomina Exhortación Apostólica, un mensaje para dar indicaciones concretas sobre una cuestión en particular. La firma del documento tuvo lugar en presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Peña Parra. Aunque oficialmente todavía no se ha avanzado su contenido, según fuentes cercanas a COPE, se centraría en las necesidades de los pobres del mundo. El título escogido, Dilexis Te, refleja la continuidad con el Papa Francisco, porque su última encíclica se tituló precisamente Dilexis Nos, Él nos amó. Podría además tratarse de un escrito iniciado por su predecesor y completado por León XIV, aprovechando su descanso en Castel Gandolfo.
Recordamos ahora la audiencia general del miércoles en la que León XIV hizo un llamamiento ante las protestas en Madagascar por la situación económica y social del país. Ese mismo día, el Papa participó en Castel Gandolfo en una conferencia internacional sobre justicia climática. Cuéntanos, Eva.
Si hay alguien que ha suscitado mucha curiosidad esta semana en el Vaticano ha sido el famoso actor Arnold Schwarzenegger, que a sus 78 años trabaja en causas relacionadas con las amenazas que plantea la crisis climática y pudo compartir con León XIV esta preocupación en el Centro Internacional Mariápolis del Movimiento de los Focolares en Castel Gandolfo durante la conferencia titulada Brindando Esperanza. En su discurso el pontífice señalaba que cuando llegue el momento Dios no nos preguntará si hemos cuidado de nuestra casa común.
We are one family.
Somos una sola familia con un padre común que hace salir el sol y llover sobre todos. Habitamos el mismo planeta que debemos cuidar juntos. Renuevo un enérgico llamamiento a la unidad en torno a la ecología integral y a la paz. El Papa León XIV insistió en que los retos de Laudato Si son aún más relevantes hoy que hace 10 años y requieren una conversión del corazón. Por otra parte, tal como decías, al finalizar la audiencia general, el Papa insistió, refiriéndose especialmente a los violentos desencuentros sociales que se están produciendo en Madagascar, que se evite toda forma de violencia y se promueva la justicia. Recemos al Señor para que se evite siempre toda forma de violencia y se favorezca la constante búsqueda de la armonía social a través de la promoción de la justicia y del bien común. Durante la audiencia, el Papa centró su meditación en el tema jubilar Jesucristo, nuestra esperanza, recordando que las heridas no sirven para reprender, sino para confirmar un amor más fuerte que cualquier infidelidad. Son la prueba de que precisamente en el momento en el que hemos fallado, Dios no se ha echado atrás y no ha renunciado a nosotros.
Los primeros meses de andadura del pontificado de León XIV, sus parecidos y diferencias con los anteriores papas, centran hoy el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Te pido disculpas a ti y a nuestros oyentes si por primera vez ocupo este comentario semanal con una cita personal. Esta semana, el Centro Universitario La Salle de Madrid me invitó a pronunciar la lección inaugural del curso y mi disertación tenía como título Seis Papas, Seis Cónclaves, un relato de lo que he vivido en estos años como corresponsal en Roma. Les ahorro lo que dije para concentrarme en lo que pienso del Papa recién elegido. En primer lugar, Prevost está siguiendo y seguirá las huellas de Francisco. Lo cita en todos sus discursos y homilías y sigue sus principales líneas pastorales. La suya, como es evidente, es una personalidad muy diversa de la de Bergoglio. Él es un hombre pausado, reflexivo, lento a la hora de tomar decisiones, discreto, pero muy genuino. Uno de mis recientes artículos sobre él llevaba como título Prevost avanza, pero sin correr. No va a ser la fotocopia de Francisco. Le sería imposible porque el Papa argentino es irrepetible, pero será fiel a su herencia, a su espíritu reformista, a su renuncia a un pontificado monárquico o piramidal, a su pasión por la paz y la fraternidad entre todos los seres humanos. Démosle tiempo, tengamos paciencia, dejémosle que aprenda un oficio tan difícil como regir la Iglesia del siglo XXI. Y sobre todo, recemos por él, lo necesita. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Preservar las voces y los rostros humanos es el tema elegido por el Papa para la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará en 2026. León XIV quiere destacar las grandes posibilidades que se abren con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, pero recuerda que no pueden reemplazar las capacidades humanas de empatía, ética y responsabilidad moral. Por otra parte, el Papa ha pedido promover políticas de reconciliación y acciones urgentes ante los más de 100 millones de personas afectadas por la migración. Eva Fernández.
Ha sido precisamente en el encuentro con los participantes en la Conferencia Internacional Refugiados y Migrantes en Nuestra Casa Común que se ha celebrado en el Agustinianum. El pontífice, citando a su predecesor, Francisco, les pidió que se promueva una cultura de reconciliación como antídoto contra la globalización de la impotencia, especialmente en tierras heridas por los conflictos. Entre los representantes de universidades y ONGs a quienes recibió el Papa, se encuentra Norma Pimentel, de las Misioneras de Jesús, quien desde hace más de 40 años cura las heridas de los migrantes que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Es algo realmente muy bueno el hecho que nos podemos juntar y pensar en cómo mover, seguir adelante con ideas y pensamientos que ayuda a marcar buenas líneas para el inmigrar, las familias inmigrantes, cómo podemos ayudarnos a dar una respuesta mejor a la realidad que vivimos actualmente con los migrantes. Y saber que tenemos el apoyo del Santo Padre, el hecho de que él habló y dijo, es importantísimo que se reciba al inmigrante y se le trate con dignidad y respeto si eres provida. Si te consideras provida, eso va de acuerdo también con el hecho de que tienes que defender la vida, incluso a los migrantes.
Aprovechando la coincidencia del jubileo de misioneros inmigrantes, se ha lanzado oficialmente el Instituto de Inmigración Madre Cabrini, con centro en la Universidad Agustina de Villanova, para impulsar la educación, la investigación y el servicio en favor de los migrantes y refugiados.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal ha publicado una declaración en apoyo a la iniciativa legislativa popular para la aprobación de una ley de protección integral contra el maltrato a las personas mayores. Gonzalo de Esteban, buenos días.
Buenos días. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida pide la aprobación de esta ley como instrumento para prevenir, detectar, sancionar y erradicar esas conductas, así como para garantizar la asistencia y reparación a las víctimas. Y considera que esa ley debe de tener presente el principio de autonomía, que siempre está subordinado al derecho a la vida, por lo que debe posibilitar, llegado el caso de una enfermedad terminal e irreversible, el acceso de todas las personas mayores a los cuidados paliativos. Además, la Subcomisión Episcopal se compromete a promover campañas de sensibilización y formación dirigida a la ciudadanía, profesionales y entidades para visibilizar esta problemática y fomentar una cultura de respeto y protección hacia las personas mayores. Y solicita a las instituciones competentes la tramitación urgente de esta iniciativa legislativa con la dotación de los recursos suficientes para su efectiva aplicación. Al mismo tiempo, invita a todos los grupos políticos, entidades sociales y ciudadanía con la recogida de las firmas a sumarse a este compromiso colectivo en defensa de los derechos de las personas mayores, trabajando juntos por una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.
Y la Archidiócesis de Valencia, junto a las diócesis de Orihuela, Alicante y Segorbe y Castellón, son la sede nacional este año de la campaña El Domum al Descubierto de Obras Misionales Pontificias. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Martina Payá. Buenos días.
Buenos días. En una edición bajo el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos, el programa completo lo presentaba este jueves en Valencia el director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
Ir llevando a las distintas diócesis de España una muestra que esté al acceso de cualquier persona de la calle, no necesariamente gente que visita las iglesias o que va a misa, sino de todo el mundo, la vida misionera de la Iglesia.
El Domum es instrumento para impulsar la labor de misioneros como Ramón, párroco en Alchemesí, Valencia, con 25 años de misiones, 15 de ellos en Ecuador. Una vida entregada al servicio de los demás.
Estaba en la selva, no tienes luz, no tienes internet, tienes la relación con la gente y la naturaleza. Además, se vive con intensidad. Te enseñan a relacionarte a través de la casa común, de los árboles, de las cascadas, y ves ahí a Dios. Uno pretende enseñarles muchas cosas y lo único que tienes que decir es que este Dios tiene nombre, Jesús de Nazaret.
El arzobispo de Valencia, Enrique Benavén, destacó la importancia de esta iniciativa porque para él la Iglesia existe para evangelizar.
Podemos decir que la Iglesia existe para esto, no existe para sí misma. El Papa Francisco nos advertía de los peligros de una Iglesia autorreferencial. La Iglesia no existe para sí, existe para anunciar el Evangelio.
La cita más especial tendrá lugar el 19 de octubre en la Catedral de Valencia con la Misa del Domum, presidida por el Arzobispo de Valencia y retransmitida por 13.
Y en Jaén, más de 40.000 personas participaron ayer en una procesión magna centrada en el Rosario de la Esperanza, con más de una veintena de imágenes de la diócesis representativas de los misterios del Rosario. COPE Jaén, Tomás Díaz.
Jaén ha esperado más de un año y medio para demostrar una vez más que es una tierra rica en fe y devoción. Así se evidenció ayer con la celebración de su su Rosario Magno, en la que participaron 22 imágenes de enorme devoción en la provincia jienense. La relevancia de la religiosidad popular en el Santo Reino selló una jornada de oración y emociones a flor de piel desde primera hora de la mañana. A las 7 se abrieron las puertas del camarín de nuestro Padre Jesús para que el abuelo de Jaén, una de las imágenes más veneradas en Andalucía, recorriera las calles de Jaén hasta alcanzar la calle Virgen de la Cabeza. En ese punto se concentraron las imágenes restantes para iniciar posteriormente, por la tarde, el recorrido oficial, conformando así los 20 misterios del Rosario. Toda una provincia volcada con sus imágenes para paralizar por completo una ciudad. Desde la diócesis de Jaén se estimaba la presencia de más de 40.000 visitantes en Jaén, cifra que podría haberse visto superada con creces.
El próximo sábado tendrá lugar en Córdoba un magno Vía Crucis, una catequesis en la calle que conmemorará los 600 años del rezo del Vía Crucis, obra del Beato Álvaro de Córdoba. Natividad Gavira, buenos días.
Buenos días, 11 de octubre, ese es el día. El magno Vía Crucis será una expresión de fe y una oportunidad de promoción única para la imaginería cordobesa. Ese día, 33 hermandades, 12 de ellas de la provincia y 34 pasos procesionales participarán en el magno Vía Crucis. Será una catequesis visible y expondrá por las calles de Córdoba el arte que se encierra en cada una de ellas. El delegado de hermandades ha pedido que todo salga felizmente bien, para el bien de todos, para el bien de las hermandades y mayor gloria de Dios y para la proyección de Córdoba desde la religiosidad popular a todo el mundo.
Esperemos y pedimos a Dios que todo salga felizmente bien, para el bien de todo, para el bien de las hermandades, para mayor gloria de Dios, porque nos mueve la fe al fin y al cabo, y para proyección de esta Córdoba tan querida para nosotros, desde esa fe que profesamos desde la religiosidad popular, pues todo cargado de cultura, de belleza, como son nuestros pasos, no solamente de Córdoba y capital, sino también de la provincia, que se van a proyectar, como digo, pues prácticamente por todo el mundo.
El magno Vía Crucis de la cofradía conmemora 600 años del rezo del Vía Crucis que el Beato Álvaro de Córdoba instauró tras haber conocido en Tierra Santa esta forma de seguir los pasos de Jesús hasta el Calvario.
Y la ciudad de Palencia acogerá el próximo jueves un emotivo acto de reconocimiento a Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia, agustino, misionero. Falleció el pasado mes de marzo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Recordamos, fue el fundador de la obra social Hombres Nuevos. COPE Palencia, Manuel Ovejón.
La iniciativa parte de la Fundación Hombres Nuevos, creada por el propio Nicolás Castellanos en 1999 para ayudar a los más necesitados en ese barrio Plan 3000 de Santa Cruz. El objetivo es poner en valor su figura, su trayectoria y el legado solidario. Juanjo Benito es el secretario del Patronato de Fundación Hombres Nuevos.
Poner en valor la figura de Nicolás Castellanos, cuya trayectoria y legado le acredita como una de las personas más destacadas a nivel internacional, sobre todo en España y en Bolivia, en su lucha por los derechos de las comunidades y de las personas más vulnerables allí donde éstas vivieran. Ejemplo de solidaridad, de amor hacia el prójimo, que lo dejó todo para ayudar a las personas más empobrecidas y capaz de generar estructuras y organizaciones que han sabido transformar en positivo la sociedad para que ésta sea más integradora y respete mejor la igualdad de oportunidades de todas las personas, indistintamente de su condición social.
El homenaje se estructurará en cuatro etapas clave de su vida: su infancia y juventud, su etapa como agustino, su periodo como obispo de Palencia entre 1978 y 1991 y finalmente su misión en ese barrio Plan 3000 de Santa Cruz. Cada bloque estará acompañado de testimonios, proyecciones audiovisuales e intervenciones musicales en un Teatro Ortega que ha cedido desinteresadamente sus instalaciones. Las invitaciones gratuitas podrán retirarse hasta el 9 de octubre en las taquillas del Teatro Ortega y también será retransmitido este homenaje en streaming.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1953. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina. Muy buenos días. Esta misma mañana hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. El que fuera presidente socialista de la Junta de Extremadura durante 12 años llevaba peleando contra un cáncer de estómago durante varios años y hoy ha fallecido a los 66 años. Descanse en paz. Además, el acuerdo de paz en Gaza sigue coleando. Ayer Trump anunció que Israel había aceptado una primera línea de retroceso para las tropas del ejército dentro de la franja y que será cuando lo acepte Hamás cuando comience inmediatamente el alto al fuego y la liberación de los rehenes.